Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Venezuela, CELAC apoya el diálogo de la República Bolivariana.
Venezuela, la Asamblea Constituyente es una ventana a la paz, según ministro de Educación.
Colombia, implementación de los acuerdos de paz es extremadamente difícil, según líder de las FARC.
Argentina, maestros de Buenos Aires rechazan oferta salarial del gobierno provincial.
España, Podemos destaca su unidad y defiende la moción de censura contra el PP.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, apoya el diálogo en Venezuela y rechaza la violencia de sectores de la derecha en ese país, informó el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.
Han intervenido alrededor de 10 países con un gran sentido de participación en los asuntos de nuestra América, con un enfoque totalmente independiente y soberano, en apoyo al orden constitucional, a la independencia y soberanía de Venezuela, a la autodeterminación del pueblo venezolano y de manera inequívoca contra los actos de violencia y los intentos golpistas contra el gobierno legítimo y la unión cívico-militar del pueblo venezolano.
Por su parte, el canciller salvadoreño Hugo Martínez también señaló que la organización aboga porque el conflicto que afecta a Venezuela sea resuelto mediante el diálogo y que muchos de los presentes solicitaron la mediación del Vaticano.
Los planteamientos que he escuchado hasta este momento, pues la mayoría son planteamientos de apoyo al diálogo, de apoyo a una salida a la situación de Venezuela por la vía del diálogo y la negociación. Muchas citas y referencias a su santidad el Papa Francisco y al llamado que su santidad el Papa Francisco ha realizado para retomar el diálogo. Y yo recuerdo sobre ese punto que como El Salvador hicimos una llamada con la Secretaría de Estado del Vaticano para pedirle precisamente que el Vaticano considerara retomar el diálogo para una salida a la situación de Venezuela.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, a su vez, denunció ante la CELAC el sesgo político ideológico contra su país para justificar una intervención extranjera. En este sentido, pidió a la comunidad internacional ayudar a detener la violencia terrorista desatada en Venezuela por parte de la derecha radical, que busca un golpe de Estado.
Los cancilleres no emitieron una declaración debido a que no estaba pautado en la agenda. De los 33 países que conforman la CELAC, solo 6 no asistieron.
Venezuela solicitó la reunión de la CELAC poco antes de iniciar su retiro de la Organización de Estados Americanos, donde un grupo de gobiernos de derecha, con apoyo del secretario general Luis Almagro, actuaban alineados a la agenda golpista de la derecha venezolana. En este sentido, la Organización de Estados Americanos intentó aplicar en 2 ocasiones la Carta Democrática sin que se cumplieran las condiciones previas a ello.
El encargado de la Comisión Presidencial para la Constituyente de Venezuela y ministro de Educación, Elías Jagua, extendió este martes la invitación para que distintos sectores formen parte de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente planteada por el presidente Nicolás Maduro.
Jagua indicó que la actuación de la constituyente le cierra el paso a una confrontación violenta en Venezuela.
Una ventana a la paz. Detener la decisión que los sectores de la contrarrevolución venezolana, con luz verde desde sectores reaccionarios de Estados Unidos, han dado para que en Venezuela se instale una guerra civil, una guerra de perros en la modalidad que ahora se ha desarrollado en países como Libia y Siria. Nosotros estamos cerrándole el paso a la instalación de una guerra civil en Venezuela con la apertura a un proceso democrático, popular y originario, donde el presidente de la República coloca su mandato a la orden del poder originario del pueblo. Que el pueblo decida sobre el modelo de país que queremos construir, sobre la organización del Estado y sobre la ampliación y perfeccionamiento de nuestra constitución fundamental que aprobamos en el año 1999, la Constitución Bolivariana.
Maduro firmó el lunes de noche un decreto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente y una comisión presidencial para informar al país acerca de este proceso.
El jefe de Estado aseguró que el objetivo no es cambiar la Constitución de 1999, sino reformular algunos aspectos, entre ellos la defensa de la Carta Magna.
Rodrigo Londoño Timochenko, máximo líder de las FARC, afirmó que la implementación del acuerdo de paz va a ser mucho más compleja y difícil que el proceso de negociación.
Nosotros lo dijimos desde el principio. Llegar al acuerdo fue un proceso sumamente difícil, sabíamos que era difícil. Dimos todo lo que fue de nuestra parte para hacer realidad ese proceso, apoyado en todas las fuerzas que en Colombia quieren la paz. Y en especial nos alentó durante todo el proceso de negociación la comunidad internacional. Pero lo habíamos dicho, la implementación va a ser mucho más compleja, mucho más difícil que el proceso de negociación. Y la realidad nos lo está mostrando. Lo que pasa es que está siendo más difícil de lo que yo personalmente me imaginaba.
Según Timochenko, las dificultades de la implementación se deben a una ofensiva sin precedentes de la historia de América Latina. A su juicio, contra el movimiento insurgente y popular, se utilizó todo desde el punto de vista militar, político y comunicacional.
Este proceso se inicia después de 8 años y más de 8 años de una ofensiva sin precedentes en la historia de América Latina, por no ir más allá, donde contra el movimiento insurgente y el movimiento popular y los sectores democráticos de Colombia se utilizó todo desde el punto de vista militar. Todo un esfuerzo inmenso, apoyados en Estados Unidos, Inglaterra, Israel, desde el punto de vista militar, pero también político, y en especial desde el punto de vista comunicacional. La matriz que comenzaron a imponer durante todos esos años y que se impuso a través de los medios de comunicación, medios que los pusieron al servicio de la guerra, sentimos esos efectos todavía. A todos los demócratas, revolucionarios, luchadores populares, se les estigmatizó. Y hoy estamos viviendo esas consecuencias.
El máximo líder de las FARC denunció que actualmente se están produciendo asesinatos y amenazas hacia los militantes de la organización y hacia los sectores vinculados con la lucha por la paz.
El gobierno colombiano y las FARC firmaron el pasado 24 de noviembre en Bogotá un acuerdo final de paz por medio del cual se busca poner término a más de medio siglo de conflicto armado en el país y reparar a las víctimas del mismo.
En virtud de ese acuerdo, los cerca de 7.000 integrantes de esa guerrilla se encuentran concentrados en diferentes regiones del país para dejar las armas y regresar a la vida civil, al tiempo que se trabaja en el Congreso para lograr la pronta implementación de los acuerdos. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 Millones.
Seis sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron el martes la oferta salarial de la gobernación, que proponía un aumento salarial del 20%, según aseguró María Luisa Torre, secretaria gremial de SUTEBA.
Salimos de esta reunión muy mal. Muy mal porque nos vuelven a entregar prácticamente la misma propuesta salarial que hace una semana y media, dos. Y esto lo que hace es que volvamos a tener una oferta del 20%. Lo que han aumentado es nada más que la suma no remunerativa, que es dicho vulgarmente una suma en negro, como recomposición para el año 2016. Y para nosotros eso es sumamente sentido, porque esta suma ni siquiera la estarían cobrando nuestros jubilados. Así que la verdad nos vamos muy mal también porque no hemos podido tener el acta correspondiente con esta propuesta que volvemos a decir desde el 6 de febrero. Nosotros necesitamos saber cuál es el básico, cuál es el monto que va a cada una de las bonificaciones, cuánto va a cobrar un preceptor, cuánto va a cobrar una maestra, cuánto va a cobrar un director, porque después circulan informaciones que no son reales, como las que salió en la última propuesta salarial.
La gestión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sugirió un aumento salarial del 20% en dos cuotas y una suma extra de 2.500 pesos, $163, para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación de 2016, que rondó el 40%.
La oferta también incluía una herramienta que reabre las negociaciones en caso de que la inflación supere cierto porcentaje. Pero los docentes la rechazaron durante su octava reunión con las autoridades por considerarla similar a las anteriores.
Según los profesores, el gobierno hace circular información que no es real y a nosotros ni siquiera nos pueden decir cuál es el sueldo básico, cuánto cobra una maestra y cuánto un preceptor.
Los gremios docentes urgieron a la provincia de Buenos Aires a que respete el fallo de la jueza en lo laboral Dora Temis, quien exigió al gobierno el pasado 6 de abril que convoque a las denominadas paritarias, mesas de negociación salariales, tal y como exige la Ley de Financiamiento Educativo promulgada en 2006.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el que fuera su número 2, el diputado Íñigo Errejón, han escenificado este martes, coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid, la unidad dentro del partido después de Vista Alegre 2, y ambos han coincidido en resaltar que no hay división y que reman en un mismo barco.
Muchas gracias, Íñigo, por estar aquí y disipar las dudas de los que siguen hablando de la división en Podemos. Muchas gracias por demostrar una vez más que remamos en el mismo barco. Tu inteligencia, lo que representas, tu capacidad para seducir a los que faltan, serán fundamentales para echar al Partido Popular de las instituciones en 2019.
Iglesias ha reprochado a Ciudadanos y PSOE que no apoyen la moción de censura contra el Partido Popular y ha asegurado que su partido no tiene intención de dar marcha atrás.
Dicen nuestros adversarios que no vamos a tener números para la moción de censura, como si esto fuera de números. De Ciudadanos no esperamos nada, pero sí esperábamos cierta coherencia con su programa del Partido Socialista. Pero permítanme que les explique una cosa. La moción de censura es un imperativo ético y no un imperativo ético de Unidos Podemos y las confluencias. Es un imperativo ético de España. Hoy, 80 años después del fallecimiento de un genio que nació en Cerdeña, el mejor homenaje que podemos hacerle es recordar que esta moción de censura no se juega en el Parlamento, se juega en la sociedad española.
Pablo Iglesias está decidido a presentar una moción de censura contra el Partido Popular, para lo que ha solicitado públicamente a los socialistas que se posicionen de su lado a través de una carta pública en la que piden un encuentro con Javier Fernández para tratar la situación política de España.
En el escrito, el líder de Podemos asegura que en las últimas semanas se ha conocido hechos muy graves que amenazan no solo la calidad, sino los principios básicos de nuestra democracia. Con motivo de los últimos escándalos de corrupción con protagonismo del Partido Popular, buena parte de ellos relacionados con la operación Lezo, Iglesias considera que es el momento de reaccionar.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.